Si un banco te dice que acaba de aumentar sus ingresos por intereses en casi un 24% interanual, tu primer instinto como inversor, lógicamente, es comprar. Bienvenidos al debate.
Claro, pero si te digo que ese mismo banco está captando el dinero del público, o sea, los depósitos, a un ritmo muchísimo más rápido del que logra colocarlo en nuevos créditos, la historia cambia.
Exacto. Hoy analizamos un caso fascinante de los mercados emergentes. Estamos evaluando a Bancolombia, que cotiza en Wall Street a través del grupo Sibest bajo el símbolo CIV.
Y tenemos sobre la mesa un conjunto de datos que cuenta dos historias completamente simultáneas. Por eso este análisis es, digamos, crucial para cualquier portafolio enfocado en América Latina.
La pregunta central que vamos a desentrañar hoy trata sobre el timing del mercado. A la luz de un precio que ronda los $96 por ADR, ¿es hoy el momento definitivo para tomar esta oportunidad? Yo estoy totalmente convencido de que sí. El asombroso crecimiento en ingresos y sobre todo la lealtad de sus clientes demuestra una solidez estructural enorme. Es el momento ideal para entrar.
Yo difiero. O sea, sostengo que, aunque el peso de sus números históricos es innegable, la naturaleza cíclica del negocio bancario sugiere otra cosa. Entrar hoy podría significar pagar el precio máximo por un rendimiento que, bueno, ya pasó. Estarías asumiendo riesgos innecesarios sobre el futuro.
Entiendo por qué piensas eso, pero déjame darte una perspectiva un poco diferente para abrir la discusión. Cuando yo observo los datos, veo una oportunidad inmejorable hoy mismo. Destaco, en primer lugar, ese asombroso salto del 23,84% interanual en los ingresos por intereses.
Que es altísimo.
Altísimo, claro, alcanzando más de 6 billones de pesos colombianos. Y a ver, esta capacidad para generar rendimientos no surge de la nada. Proviene de una marca conocida por millones y empaquetada globalmente como Grupo Sibest.
Sí, pero...
Espera, déjame terminar el punto. Para mí, cuando ves depósitos de clientes superando los 271 billones de pesos, creciendo a más del 7%, estás viendo una demostración masiva de confianza. Esa liquidez estructural blinda la inversión de una manera brutal.
Es un argumento muy atractivo, lo admito, pero yo lo abordo desde un ángulo bastante más escéptico. ¿Has considerado el peligro de proyectar el pasado reciente hacia un futuro que es incierto? El propio material advierte que los resultados históricos no garantizan rendimientos futuros.
Obvio, ese es el descargo de responsabilidad de siempre.
Sí, pero tiene una base real. Yo reconozco que generar más de 6 billones en intereses es monumental. Sin embargo, mi foco está en la asimetría del balance. Mientras esos depósitos crecen a un ritmo superior al 7%, los créditos otorgados están creciendo mucho más lento.
Apenas por encima del 5,5%, sí.
Exacto. Rondan los 262 billones. Y esa disparidad me dice algo fundamental sobre el ciclo económico. Podríamos estar tocando el techo de las tasas de interés. Esto convierte el hoy, digamos, en un punto de transición macroeconómica muy riesgoso.
Bueno, esa disparidad entre captación y colocación es justamente el núcleo de nuestro desacuerdo. Pero antes de diseccionarla, analicemos cómo se generaron esos ingresos estratosféricos. Un salto de casi el 24% no es un accidente geográfico.
No, claro que no es un accidente.
Es ejecución pura. Requiere una infraestructura masiva, canales digitales súper optimizados y un poder de fijación de precios que solo tiene un líder dominante. El banco ha sabido capitalizar el entorno de una manera que sus competidores simplemente no pudieron.
Totalmente de acuerdo en la capacidad operativa, pero ¿a qué costo estructural a futuro?
A ver, si una institución es capaz de generar eso, ¿por qué un inversor racional debería quedarse en el andén justo cuando la maquinaria demuestra su máxima capacidad de extracción de valor?
Pues porque la maquinaria no opera en el vacío, opera bajo la gravedad de la política monetaria. Para entender por qué ese 24% es un espejismo si lo proyectas a futuro, tenemos que hablar de cómo funciona el margen de intermediación bancaria.
Ah, la clase de economía. Adelante.
Un poco sí, es necesario. A ver, Cuando un banco central sube las tasas de interés para combatir la inflación, los bancos comerciales ajustan el precio de los créditos nuevos casi de inmediato. Se vuelven más caros rapidísimo.
Cierto, el crédito de tasa variable se ajusta al instante.
Pero se demoran mucho más en subirle la tasa de interés que le pagan a las cuentas de ahorro de sus clientes. Esa brecha temporal, ese diferencial, es lo que genera una ganancia extraordinaria y repentina. Es un viento a favor puramente macroeconómico.
Pero esa no es toda la historia operativa.
Actualmente exigen mejores retornos por su dinero y el costo se nivela. Entrar hoy asumiendo que esa ineficiencia temporal durará para siempre es, sinceramente, ignorar la física básica de las finanzas.
Ese es un punto interesante. Aunque yo lo enmarcaría de una manera bastante distinta. No niego el viento a favor de las tasas, obvio que existe. Pero insisto en que capturar ese diferencial requiere un talento operativo inmenso.
Sí, pero el talento no detiene la compresión de márgenes.
No, pero esa capacidad operativa no desaparece cuando las tasas bajan, simplemente se reorienta. Y aquí es donde quiero ir a tu preocupación principal. Porque creo que es ahí donde nuestra lectura de los datos diverge mucho más. A ti te preocupa que los depósitos crezcan más rápido que los préstamos, que capten al 7% y presten al 5%.
Me preocupo profundamente, sí, y para que nuestra audiencia visualice por qué, imagina que los depósitos son mercancía en un inmenso almacén. El banco paga una especie de alquiler mensual por tener esa mercancía ahí. Esos son los intereses que le paga a los ahorradores.
Ok, te sigo con la analogía del almacén.
Si el banco no logra sacar esa mercancía del almacén y venderla, o sea, en forma de créditos productivos, ese inventario deja de ser un activo y se convierte en un lastre. A eso le llamamos el costo de fondeo. Y pagar por mantener más de 271 billones de pesos es carísimo.
Pero no es un lastre. Es liquidez estratégica.
Si la colocación de crédito se desacelera porque la economía real está frenando, ese inventario en activo es un costo fijo que te come vivo cada mes. Te comprime los márgenes de manera brutal.
¿Sabes qué? No me convence para nada esa línea de razonamiento, porque asume que el único propósito de un depósito es ser prestado inmediatamente. Esa es una visión muy de libro de texto que, francamente, ignora la realidad de nuestra región.
Ignora la realidad de los balances financieros.
Ignora el valor estratégico y defensivo de la liquidez en los mercados emergentes latinoamericanos. Yo refuto completamente esa visión del lastre. Un diferencial a favor de los depósitos refleja una gestión de riesgo sumamente disciplinada.
¿Disciplinada o simplemente incapaz de encontrar buenos prestatarios en una economía que se enfría?
Porque hay una línea muy fina ahí.
Es que esa es precisamente la disciplina de la que hablo. A ver, en América Latina, forzar la colocación de créditos durante una desaceleración económica solo para mantener los números de crecimiento es exactamente la forma en que los bancos quiebran.
Claro, nadie pide que presten mal, pero al tener un crecimiento de depósitos superior al de créditos, el banco está blindando su balance. No están aprobando préstamos de mala calidad, están siendo exquisitamente selectivos. Yo preferiría mil veces invertir hoy en un banco que tiene exceso de liquidez y es conservador.
Antes que en uno que estire límites, supongo.
Totalmente. Antes que en uno que está estirando su relación crédito a depósito al límite solo para satisfacer a los analistas a corto plazo. Esa liquidez masiva es lo que les permite navegar cualquier tormenta política o económica en Colombia sin pestañear.
Entiendo el valor de la prudencia. Un balance líquido es un balance seguro, te lo concedo. Pero aquí entra en juego un factor implacable, y son las expectativas de los accionistas. El mercado de valores no es una organización benéfica que premia la prudencia infinita.
No, premia el retorno y la estabilidad.
Exacto, premia la rentabilidad sobre el capital, el famoso ROE. Tienen liquidez inactiva o, peor aún, invertida en instrumentos gubernamentales de muy bajo rendimiento. Eso diluye inexorablemente la rentabilidad de todo el grupo.
A corto plazo, tal vez.
Desde la perspectiva de la eficiencia bancaria, es una alerta roja de que el ciclo de expansión en la economía real se está agotando. Y cuando el crecimiento se agota, las valoraciones premium sufren correcciones bastante agresivas.
Me alegra muchísimo que menciones las valoraciones y el comportamiento de los accionistas. Porque esto nos lleva a un concepto que, creo yo, es el verdadero momento eureka de este debate. Algo que Wall Street y sus modelos matemáticos sistemáticamente subestiman.
A ver, ¿qué es lo que Wall Street no está viendo según tú?
La naturaleza de esos depósitos. Tenemos que hablar de la pegajosidad, de la adherencia estructural de estos clientes.
Te escucho. ¿A qué te refieres exactamente con pegajosidad en este contexto bancario?
En un mercado desarrollado, digamos en Estados Unidos, si un banco ofrece medio punto porcentual más de interés, el capital vuela de una institución a otra en segundos. La gente cambia de banco rapidísimo.
Sí, el capital es súper elástico allá.
Pero en Colombia y en gran parte de América Latina, cuando una institución como Bancolombia penetra en la cultura, sus depósitos no se comportan según esos modelos teóricos de Wall Street. Ese dinero que conforma los 271 billones de pesos no es capital golondrina.
Ok, es un dinero más cautivo.
Exacto. Es la aplicación en el teléfono del que vende pan en la esquina. Es el sistema a través del cual la mediana empresa paga su nómina. Es por donde millones reciben sus remesas familiares. Esa integración en el tejido diario de la sociedad crea un costo de cambio psicológico altísimo.
Y operativo también.
Y operativo, claro. Tan alto para el usuario que el banco disfruta de un fondeo estructuralmente barato y cautivo a larguísimo plazo.
Esa es una observación, digamos, antropológica fascinante sobre la banca local. Y sí, reconozco que la ubicuidad de la marca es un mayor activo intangible. Pero, ¿cómo traduce un inversor en Nueva York esa pegajosidad en una decisión de compra racional al precio actual?
Bueno, a través de entender el instrumento.
Claro, porque el vehículo que estamos debatiendo es el ADR del grupo Cibest bajo el símbolo CIB. ¿Cómo se justifica pagar $96 por eso hoy?
Lo traduce entendiendo que los algoritmos que dictan ese precio actual son pésimos valorando fosos culturales. Invertir en Wall Street a través de este ADR simplifica inmensamente el acceso institucional, reduce fricciones cambiarias brutalmente.
Y ofrece transparencia avalada por la SEC, sí.
Exactamente. Pero lo más importante es que te permite comprar una infraestructura insustituible. El mercado ve una posible compresión de márgenes a corto plazo. Yo veo un monopolio de la atención y la confianza financiera de todo un país.
Pero eso ya está descontado en el precio.
Ese foso defensivo garantiza que cuando el ciclo de crédito vuelva a expandirse, ellos van a ser los primeros y los más grandes en capturar el valor. Por eso el precio de hoy está más que justificado.
Es que eso no se sostiene si analizamos fríamente la teoría de la eficiencia de los mercados, especialmente en plazas tan sofisticadas como Wall Street. ¿Tú asumes que los analistas institucionales en Nueva York son ciegos al dominio local del banco? Y no lo son.
A veces sí lo son con América Latina. Te sorprendería.
No a esta escala financiera. De hecho, Wall Street ya ha interiorizado completamente esa pegajosidad y ese dominio cultural en el precio actual. Por eso cotiza a la valoración que cotiza. Cuando compres un activo a su precio de perfección operativa, asumes todo el riesgo de decepción y te quedas sin margen de seguridad.
Incluso si esa perfección operativa genera flujos de caja reales que reinvierten constantemente en tecnología y en adquisición de usuarios.
Especialmente en ese caso, porque el mercado ya está descontando esos flujos futuros. Si compras hoy basándote en que es una marca ubicua que tuvo un trimestre estelar de 6 billones en ingresos, estás simplificando excesivamente cómo se valoran los activos en la bolsa. Estás comprando la cima de las expectativas.
Yo lo llamaría comprar calidad.
Piénsalo desde la mecánica del riesgo. Si el mercado ya asume que son los líderes indiscutibles, cualquier leve desviación macroeconómica va a causar una corrección severa en el ADR. Un recorte agresivo de tasas por parte del Banco Central o un ligero aumento en la morosidad y el precio cae.
Bueno, ¿pero eso le pasaría a cualquier banco expuesto a la región?
Sí, pero ese puente estructural hacia Nueva York del que hablas funciona en ambas direcciones. Facilita la entrada de capital global, sí, pero también facilita una salida brutal y rapidísima si las expectativas trimestrales no se cumplen.
Entiendo tu precaución frente a las expectativas desmesuradas, de verdad. Sin embargo, creo que hay una diferencia profunda entre comprar en el pico de una burbuja especulativa y comprar un negocio cíclico que tiene ventajas competitivas permanentes.
Ventajas que no evitan la compresión del margen de intereses.
Sí, el margen de intermediación se va a comprimir, es completamente natural en este punto del ciclo. Y sí, los ingresos no van a crecer al 24% cada año. Eso es matemáticamente imposible. Pero la disciplina en la originación de créditos que tú tanto criticas...
Ojo, yo no critico la disciplina, critico el exceso de liquidez ociosa y su costo.
Bueno, esa aparente lentitud para prestar es lo que evita que el banco sufra pérdidas masivas durante la parte baja del ciclo.
Yo mantengo que el inversor de hoy no está pagando por una promesa vacía. Está comprando participación en una arquitectura sistémica que ya ha demostrado que sabe sortear la volatilidad latinoamericana y salir fortalecida.
Y yo no dudo de la resiliencia a largo plazo de la institución, ¿eh? Estamos hablando de cifras titánicas que reflejan un verdadero coloso financiero. Mi argumento, y te diría que el núcleo de mi escepticismo, es puramente sobre la sincronización.
El famoso timing de entrada.
El famoso timing, exacto. Y sobre la racionalidad de desembolsar casi $100 hoy. Un foso cultural, por profundo que sea, no inmuniza al balance contra el costo matemático de tener un exceso de liquidez no productiva.
O sea, tú insistes en la metáfora del motor y el almacén.
Es que es así. Si el motor está almacenando más combustible del que puede transformar eficientemente en movimiento, porque la vía macroeconómica está en mal estado, la eficiencia operativa inevitablemente sufre. La cauteda que propongo es simplemente reconocer que las mejores compañías del mundo pueden ser inversiones mediocres si se compran en el punto más alto de su ciclo de ganancias.
Y este intercambio ha expuesto maravillosamente las capas de complejidad que muchos inversores suelen pasar por alto al ver estos reportes. Para sintetizar mi postura y recogiendo lo que hemos debatido sobre los mecanismos internos del banco, me mantengo firme en mi análisis. La solidez abrumadora de sus depósitos no es solo un número en un balance, es un ecosistema cautivo.
Y es un ecosistema muy bien montado, hay que decirlo.
Totalmente. El crecimiento de los ingresos por intereses demuestra una capacidad de ejecución superior. Y esa infraestructura, combinada con la transparencia de cotizar bajo el grupo Cvest en Wall Street, hace que el precio actual no sea un techo peligroso. Yo diría que es un punto de entrada justificado para quienes entienden que están comprando la columna vertebral financiera de la región.
Por mi parte, yo cierro reiterando que los números deslumbrantes de hoy son en gran medida el eco de las condiciones de ayer. La simetría evidente entre una captación acelerada de depósitos y una colocación cautelosa de créditos nos revela el riesgo inminente de la compresión de márgenes y, obvio, del alto costo de fondeo.
Un costo que tú ves altísimo y yo veo como un seguro.
Porque a nivel de márgenes lo es. Estoy convencida de que el inversor sofisticado debe evaluar fríamente si comprar hoy significa participar del crecimiento futuro o si simplemente está pagando un precio premium por los éxitos de un ciclo de tasas altas que, bueno, inevitablemente está llegando a su fin.
Sin embargo, en medio de esta tensión analítica, creo que hemos encontrado un terreno común importante. Ambas partes acordamos que el vehículo del ADR de este grupo representa una entidad con una relevancia sistémica innegable. Su escala la obliga a jugar en una liga completamente distinta.
Definitivamente. Su exposición en Wall Street ofrece una herramienta de análisis que cualquier persona interesada en los mercados emergentes debe monitorear con lupa. Te diría que es un barómetro de la salud del consumidor latinoamericano, de la política monetaria regional y de cómo el capital global valora el riesgo en nuestras geografías.
Es fascinante ver cómo las finanzas nunca, pero nunca, son un diagnóstico binario. Como vimos hoy, una misma hoja de resultados puede leerse simultáneamente como una demostración de músculo financiero listo para dominar el mercado.
O como un sistema bajo máxima tensión cíclica que requiere cautela inmediata.
Exactamente. Al final del día, esto demuestra la importancia de mirar debajo del capó, de entender los mecanismos de liquidez, los márgenes y la psicología del consumidor, y no quedarse solo con el titular del crecimiento a doble dígito. La decisión de si hoy es el momento adecuado recae en cómo cada uno de ustedes sopese estas fuerzas estructurales frente a su propio horizonte de inversión. Gracias por acompañarnos.